una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4000ª tricentésima, décima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos de Santa Cruz.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Sí, cabrón.
Pintudingo. Pero qué bonito, qué bonito. Damas y caballeros, vamos a recorrer Santa Cruz de la Sierra el día de hoy. Vamos a recorrer los cielos de Santa Cruz de la Sierra. Fíjese usted. Pero previamente vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo con Free Espacio Cósmico, desde el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo está, Capitán?
Capitán Vinilo, hoy vamos a hablar de pilotos, inclusive. Sí, comandantes, aeronaves y mucho más, así
aeronaves
que
muy extrañas,
realmente muy extrañas. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, mamacita, ¿cómo está, Mudita?
Bueno, muy bien, los amigos de Santa Cruz de la Sierra ya están sospechando de qué vamos a hablar en el día de hoy en este paseo por la bonita Santa Cruz. Pero es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, que es La Muda. Digo, tranquilamente podría ser aeromoza de aquel vuelo.
¿Podría ser?
No sé, un vuelo un tanto peligroso, pero nada, tratándose de eso, todo puede ser. Vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje, con ustedes, Soul Mico.
Véngale, Micolete. ¿Qué dice, Mico?
Muy bien, Mico.
Todo perfecto.
Así me gusta. Pulgares arriba. Sí. Todo el cielo despejado. Perfectamente. Muy bien, sí. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una clara demostración de algo muy superior a lo que pretendía ser demostrado. Igualmente, si al escucharlo usted no ve nada, puede que eso se deba a dos factores determinantes: que es un programa de radio y que usted no está poniendo voluntad. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y caminando por Santa Cruz de la Sierra en el día de hoy, territorio boliviano, vamos a ir a la historia, una historia que conocen muy bien todos los cambas y que siempre están dispuestos a narrarla, que es la historia del avión pirata. El avión pirata en Santa Cruz de la Sierra es una historia que mezcla aventura, cuestiones oscuras, una batalla aérea y demás cosas. En una plaza, cuando usted camina a Santa Cruz de la Sierra, cerca del mercado Los Pozos, en la populosa barriada del Tao, uno puede ver, el mercado Los Pozos sería también una cuestión aparte de la que podríamos narrar varias historias.
Impresionante.
Bueno, y uno puede ver cerca de ahí, decía, un avión misterioso, porque uno en realidad no sabe qué hace ahí, por qué está.
Del episodio de hoy.
Efectivamente,
es ese mero.
Quien quiera ver de qué avión estamos hablando. Y está estacionado en una de las plazas, como si se tratara de una decoración, y así, como les decía, cuya historia...
Que parece como de la Fuerza Aérea.
Efectivamente. Y cuya historia, les decía, conocen todos los cambas y siempre están prestos a contártelas. Se trata de un cuatrimotor Constellation con matrícula norteamericana, originalmente propiedad de Lloyd's Airlines de Miami. Si nos subimos en la máquina del tiempo, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a la noche del 29 de julio del año 1961 y tendremos a ese avión ese que ahora podemos ver en la plaza, uh-huh, aterrizando en el aeropuerto El Trompillo de la capital camba. Tiene dos aeropuertos Santa Cruz de la Sierra, uno es el Viru Viru, el aeropuerto internacional, y otro El Trompillo, que se utiliza para vuelos para vuelos nacionales, vuelos, uh-huh, de cabotaje, que le dicen. Póngale, bueno, sí, ahí estamos entonces en El Trompillo y con este avión que llama la atención la custodia que el avión estaba teniendo por milicianos armados que ayudaban a descargar impunemente cajas y cajas de mercancía.
Chale.
Al día siguiente, el Constellation, avión, levanta vuelo. Sin manifestar plan de vuelo,
ándale,
ni carga,
ándale,
ni nada. Cuando de la torre de control le preguntan, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, le dicen que en realidad iba a dar una vuelta de prueba.
Sí, sí, a pasear.
Vamos a pasear un poco, vamos a ver cómo andan los motores. Es un cuatrimotor, siempre le puede fallar uno. Bueno, la chingada. La cuestión es que a la torre de control esto le llamó poderosamente la atención porque iba con todos los tanques de combustibles repletos y toda la carga a bordo.
Ah, ándale.
Es decir, no le faltaba nada,
pues claro,
salvo decir de dónde carajo venía y de dónde iba. Bueno, la torre de control informó a los cazas de la Fuerza Aérea Boliviana que iniciaron la persecución para interceptarlo cuando ya se encontraba a 120 kilómetros de Santa Cruz rumbo a Cochabamba. Ajá. Dijeron, pa' vuelo de prueba, me parece que se está haciendo,
se está yendo,
pendejo. Bueno, la cuestión es que el escuadrón de aviones Mustang de la Fuerza Aérea Boliviana comenzaron a hacer maniobras de intimidación para hacerlo regresar.
Ajá.
Pero la tripulación del avión hizo caso omiso, se pasó por los huevos todos los aviones militares que lo estaban rodeando y varió su rumbo hacia el sur dirigiéndose como hacia Argentina.
Ajá.
Los aviones del ejército, al ver esta situación,
póngale,
comenzaron con ráfagas de metralla.
Ah,
imagínese un juego de esos de guerra, pero en la vida real y en el año 1961. Bueno, comenzaron con las ráfagas como para intimidarlo.
Ajá.
Y lograron hacer que el avión desista de la fuga y regrese a Santa Cruz de la Sierra. En todo esto había conversaciones entre los del avión,
pues claro,
estilo Top Gun. Dice, uno decía, yo lo bajo, hay que bajarlo.
Wey.
El otro decía, no, cálmate, camba, tranquilo, vamos a hacer que... Y así. El avión imaginaba que iba a encontrar protección de los milicianos del aeropuerto que había salido,
pues claro,
de Santa Cruz.
Póngale.
Pero ya el escándalo era como difícil de cubrir porque las maniobras de escolta del avión cuatrimotor que hizo en el último intento deshacerse de justamente los aviones militares que lo seguían y volando en picada un cuatrimotor grande hizo que uno de los aviones, uno de los F-51 de los Mustang del ejército,
ajá,
cayera sobre la avenida de Circunvalación. O sea que ya la gente estaba diciendo, aquí está pasando algo muy extraño. Bueno, cuestión que lo aterrizaron en El Trompillo, en el aeropuerto, detuvieron lo regresaron a Santa Cruz de la Sierra, aterrizó en El Trompillo, detuvieron a su tripulación para evitar un intento de huida, desinflaron sus neumáticos. Y hoy uno puede verlo justamente con los neumáticos desinflados, que no es por el paso del tiempo, no es un detalle menor, tiene que ver con cómo fue aquel momento en la historia de la década del 60. La mercancía de contrabando incautada fueron cigarrillos, telas, televisores, demás artículos valuados en $1,000,000 de la época.
Créame,
es más de $1,000,000 de lo que es en la actualidad. Todo fue incautado por la Fuerza Aérea Boliviana y enviado a los almacenes de aduana de la ciudad de La Paz.
Ajá.
El caso Constellation fue una conmoción en las noticias en aquel momento y en la política de entonces, ya que se destapó una trama donde había involucrados autoridades, funcionarios aduaneros, gente misma del ejército y hasta, bueno, milicianos del entonces partido gobernante del presidente Víctor Paz Estensoro, que, bueno, dispuso entonces la intervención militar a Santa Cruz. Se dispuso que el Constellation pase a la Fuerza Aérea para compensar aquel Mustang destruido que había caído en la maniobra. Pero a raíz de internas entre la aduana distrital de La Paz, que pedía su remate, el avión quedó en custodia en el Colegio Militar de Aviación, deterioró en estos trámites burocráticos,
pues claro,
hasta quedar completamente inutilizable, y en julio de 1972 fue trasladado a la avenida Uruguay, ahí en Santa Cruz de la Sierra, donde se encuentra en la actualidad, decíamos, de la populosa barriada del Tao en Santa Cruz, para formar parte del entonces nuevo parque Boris Banzer Prada, pero la gente, como le dice, lo terminó rebautizando la plaza como el parquecito del avión pirata. El avión pirata y la historia que forma parte de las muchas historias que tiene Santa Cruz de la Sierra ahí en Bolivia. Mucho que contar.
Como si fuera una estatua.
Sí, a la, y en este caso
sería corrupción, ¿no?
Sí, al combate a la corrupción. Póngale, al combate a la piratería.
Estatua, ¿no?
Efectivamente.
Que representa
mucho de parte de la historia,
pues claro,
de Bolivia en este caso. Y bueno, ahí está, formando parte indisoluble de lo que es el corazón de Santa Cruz de la Sierra.
Qué bonita Santa
Cruz, decíamos,
bueno,
con el río Piraí, con los anillos que ordenan la ciudad, con las palmeras, con el mercado donde el mismísimo Mario Hígado, un personaje ilustre de la sociedad santacruceña, dijo: niña tonta, aterita de pasto. Bueno, sama y pata, las recetas cambas,
pues claro,
los queridos amigos, Catalina Perdida.
Ahí
probó el lagarto. No solo el lagarto, el majaito, el cuñapelo, sonsos, el café, decíamos, los queridos amigos, Catalina Perdida, el subsuelo, Heidi, el pana, el capitán Blanco, el calibró, el Nator, el Wilhelm Taro, el gran cirujano clandestino, las noches en Chilango Taco.
Bueno, los tacos de Santa Cruz.
Sí,
bueno, de Chilango Tacos.
Sí, totalmente, efectivamente. Bueno, y las vistas a línea verde donde comienza la Amazonia, en un paisaje que a lo mejor fronteras afuera no es el paisaje más típico boliviano.
No, para
donde
nada.
Donde no se ven montañas, no se ven grandes cerros, sino se ve un verde justamente donde comienza la Amazonia y una cuestión más tropical, ¿no? Donde la aventura del avión tuvo lugar. Así paseamos en este breve paseo por Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Llegamos a Santa Cruz, güey.
¿Y dónde estamos?
En Chilango Tacos.
¡No mames, güey!
Chingón, y la resistencia existe acá en Chilango Taco también.
La tierra da otro giro sobre su eje. Todavía hay humo en las calles y nos perdemos en el laberinto de las horas, buscando en el otro algo que refleje nuestros propios sentimientos. La factoría vigila sus puertas y apenas puedes ver por las ventanas altas lo que allí se está construyendo. Corres a buscar un lugar seguro y las inseguridades que persiguen tus latidos apuran los pasos entre las sombras del callejón donde duermen los desesperados.
Somos las voluntades que marcan el pulso del planeta. Somos la energía que hace transpirar nuestras manos. Somos la última revelación frente a nosotros mismos.
Somos los confundidos entre la multitud.
Desintegrados del mundo.
Eso somos.
Desintegrados del mundo.
Unidos por nuestra resistencia.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ecatepec, México, llega el tremendo Yoyi.
¿Cómo está, tremendo Yoyi?
Hoy me ha dado mucha curiosidad y risa un recuerdo que ha venido a mi mente.
¿Qué recuerda, güey?
Año 1958.
Ándale.
Mire cómo estaban. Faltaban todavía tres años para que ocurra la leyenda del avión pirata que narramos de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, estamos en Ecatepec, en 1958, teniendo yo seis años.
Ajá.
Mi padrino, Mariche, sacó un billete de 20 pesos delante de mis hermanos y, bueno, demás personas que estaban reunidas ahí en la casa.
Sí.
Los ojitos me echaron chispas de ver tanto dinero. Yo era un rotito en ese tiempo, así que mis hermanos estaban asombrados de que mi padrino me hubiera dado tanto dinero.
Chale.
20 pesos se dio el padrino y yo con el billetito en la mano. Sí, sí, 20 pesos. Bueno, nos pusimos a jugar.
Ajá.
Y a eso de las 10 de la noche, y había transcurrido casi todo el día, me llama
el padrino.
El Mariche, y me dice: hey, chamaquito, ven, ¿dónde está el billete? A ver, sácalo, muéstralo. Yo lo saqué y me lo arrebató de la mano rápidamente.
Vale, güey.
Y me lo cambió por 20 centavos. Y yo dije: no mames, qué desilusión.
¿Qué es
esto? La colonización. No mames, ¿cómo sacan mis riquezas y me dan una moneda muy vistosa, pero a la chingada? Bueno, cuando mis hermanos me preguntaron qué pasó al reintegrarme al juego que estaba con ellos, les mostré mi monedita de 20 centavos.
Ándale.
Sí, y todos soltaron a reír. Bueno, de ahí para los años siguientes, cada vez que mis hermanos se acuerdan, se dan unas tremendas carcajadas, las cuales eran una derrota para mí. Pues es una verdadera burla, una desilusión, sí, un golpe muy difícil de asimilar. El dólar en aquel tiempo estaba a 6 pesos, por lo que yo tenía 3 dólares. El día de hoy, esos serían como unos 60 pesos. Pero como cada peso vale en verdad 1000 pesos, yo ese día tendría cerca de 60 mil pesos mexicanos actuales. ¿Vio esas cuestiones de la inflación, la depreciación del precio, el efecto tequila, la chingada? Póngale. La cuestión que hoy sería, 60 mil pesos, qué va, yo pago chelos para todos, a huevo. La cuestión es que no. Y el padrino se dio cuenta a tiempo y dijo, no, esto de venir pedo de visita a la casa y andar repartiendo lana a los pendejos. Ah, señor Lagarto, quisiera que le dedique tanto a Carlos Salinas de Gortari como a mi padrino Mariche. Un chingue su madre. Y sí, vio, lo que hacen con nosotros, luego lo hacen con el país. Pues claro, un abrazo grande para el tremendo Yoyis de Ecatepunk. Damas y caballeros, llega de Juanás, ni de aquí ni de allá.
¿Cómo estás, Juanás?
Bueno, esta es una historia desgarradora. Esto tiene que ver, para que lo sitúe, lo sitúo temporalmente, Lagarto. El en vivo, aquel legendario que fue realizado y que toda la banda estuvo presente, el último, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, al día siguiente o al otro, la gente inició actividades, como pues claro, lógico. Sí.
Bueno,
el Juanás ni de aquí ni de allá.
El vivo dice, que estuvimos toda la noche.
Sí, efectivamente. Y el Juanás nos acompañó, pero fervientemente, como si no hubiera un mañana, ¿vio? Tuiteando, y estaba que esto, que lo otro, y fantástico. Bueno, en lo que logro entrar a alguna maestría, dice el Juanás, decidí buscar un trabajo. Básicamente para saciar esa muy mala costumbre que uno tiene de comer diario y de querer vivir bajo un techo, mínimamente. Bueno, así que me presenté a la entrevista y bueno, esto fue previo al en vivo. Viernes previo al en vivo. Bueno, todo iba de tetas. Me hacían preguntas, yo contestaba con una elocuencia que ni parecía mía. Yo me miraba a mí mismo y decía, ¡pampa, chinga!
Bueno, son esos momentos.
Yo te daría chamba inmediatamente. Totalmente. Bueno, el entrevistador se veía muy convencido. Vio así con el gesto, como diciendo, ¡chale, esto, chale, es el futuro de la nación! Bueno, una parte del trabajo consistía en tener un mínimo de habilidad en inglés. Así que el entrevistador me comunicó que ahora pasaríamos a una entrevista en inglés. Tan mínimo, bueno, su puta madre. Hay que tener una conversation. Bueno, nada importante. Solo una conversación casual sobre cualquier tema. Bueno, no se me ocurrió nada, así que empezó el entrevistador. Y me preguntó qué planes tenía para el fin de semana. Obviamente en perfecto inglés chilango, ¿no? What is the plan for the end of the week? ¿No? Me preguntó. Yo, perfecto. Por supuesto que mi único plan era estar toda la pinche noche escuchándole en vivo, trasnocharme, usar el domingo para crudear a gusto y dormir todo el día para estar, recargado nuevamente el comienzo de semana. Pero no estaba seguro
de que sea la respuesta correcta, ¿no?
Y entonces ahí hay un pedo, porque está nuestro pensamiento que dice, cuidado con lo que vas a contestar, vas a tener que dar muchas explicaciones. Y eso a la vez pensarlo en otro idioma para expresarlo. Hice agua, caballero. No estaba tan seguro de contestarle eso al entrevistador, entonces pensé en inventarme algo rápido.
Totalmente.
Común, voy a ir al cine, voy a ir a comer y me voy a dormir. Pero a mí mentí no se me da. No soy de esa gente que les saca una mentira de la manga, de la galera, rápidamente. No, y aparte, en inglés, yo pensé, pero tenía que contarle lo que iba a hacer. La cuestión es que empecé a titubear. Empecé a titubear. Y vi como el entrevistador iba cambiando el rostro y ponía cara de este no sabe un culo de inglés. Este de casualidad me respondió la primera pregunta y ya estamos mal. Mientras ponía notas en su libreta, yo vi que anotaba como retraso mental, algo así. Yo me empecé a preocupar y a poner más nervioso.
Pues sí, güey.
Y bueno, así que me rendí. Y empecé a contar que tenía un evento.
Ajá.
I have a event.
No sé.
Y que un programa de internet, podcast, program, inter, que cumplía años.
Chale, ¿no?
Happy birthday to you.
No sé
qué sé. Y que había un programa en vivo, live. In the,
I'm
alive. El entrevistador empezó a hacer más y más preguntas.
Sí, pues claro.
Varias veces anotó retraso mental, retraso mental, retraso mental. Y empezó a hacer preguntas sobre el Joe.
Ajá.
Todos sus detalles.
Ándale.
Tanto así que en algún momento el entrevistador preguntó si adorábamos a algún dios o algo por el estilo.
Dale, se lo veía como muy entusiasmado.
Y yo le quise explicar todo y empecé de Elephant Child, de Elephant Child, el niño elefante y esto. Y dijo, esto es una pinche secta. Así que puso retraso mental perteneciente a una secta diabólica, seguramente. Sí, así prosiguió la entrevista. En determinado momento me aplicaron el no nos llames, nosotros te llamamos. Obviamente jamás me llamaron. Call me, call me. Yo me fui gritando. Call me, pero nada.
No.
Postdata, tenía más cosas pendientes que contarles, pero ya las olvidé. Tendría que comprarme una libretita para anotar los mensajes que quiero mandar a la nave. Apenas se me ocurren. Bueno, antes hacía eso con el celular, pero me lo robaron hace unos meses en el Metro Chilango. 5 años de la CDMX mexicanas y es la primera vez que me carterean en el metro.
Chale.
Pero bueno, qué forma tan vil de robar. Pero al menos no se usó violencia. Eso es bueno. Uno se conforma con algún unos detalles. Hasta eso hay que agradecer a la pinche rata que te robe sin violencia. Chingao. Se retira de este recinto el Juamás, ni de aquí.
Abrazo,
ni
Juamás.
De allá. Damas y caballeros, llega el Kaiser Squad de Nicaragua.
¿Cómo está, Kaiser Squad?
Bueno, les cuento.
Cuéntenos.
No soy una persona rencorosa ni pleitista.
Chido.
O sea, no soy de irme a los putazos.
Póngale.
De golpes de puño, de violencia.
Ajá.
No, soy pacífico. No, para nada. Pero en mi pasado lo fui. Era de esos medios pendencieros en la prepa.
¿Y qué fue lo que lo cambió?
Y que perdía siempre.
No da.
Uno pasa el pendenciero y
no.
Tiene que, o el barrio que lo respalde. Pero lo que pasa es que no llevaba a ningún lado, ¿vio?
Póngale,
y entonces, de pronto,
uno
reflexiona y dice, qué jano, tanta violencia, ¿no? Entonces, me calmé, me fui calmando. Algo también cambió mi vida, pero bueno, en mi última cita en la universidad, me agarré a los putazos con un estudiante. Así, a los manazos, mal pedo. Sí, pero aquí, o sea, esto no sería una historia interesante si no fuera la causa, ¿no? Porque la causa no fue una chava que nos gustaba a los dos, una falta de respeto. Bueno, en parte sí, pero bueno, no fue la causa mayor. No, tampoco que me haya querido sustraer algo, ni que ni siquiera una cuestión universitaria.
Ajá.
Me agarré a putazos por David Bowie. Muy bien, pero lagarto. La cuestión es que yo estaba tranquilo.
Sí.
Escuchando la siguiente clase, todavía no empezaba, y estaba escuchando música. Oía Lazarus de David Bowie.
No sé qué sé.
No llevé audífonos, por lo cual lo escuchaba por los parlantes de mi teléfono móvil. Bueno, en ese momento pasa un grupo de muchachos y pregunta con cara de incógnita, ¿qué canción es esa?
¿Qué canción es?
Y sí, yo le contesto, es Lazarus de David Bowie. Me contestan, ¿David Bowie? ¿Quién es ese? A lo cual, orgullosamente, no, pero no, ahí ya estamos mal.
Sí.
¿Quién es ese? Usted te tiene que decir, no, nadie.
No
estoy en condiciones. Instruyete, luego platicamos. Pero aquí el error. Yo orgullosamente le muestro la foto de mi fondo de pantalla del móvil y aquí inició la hecatombe. El caos total.
En caso de que el mundo se desintegre, el sonido de una gota cayendo desde tu frente, cuando eso es lo único que importa. Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Estamos en Nicaragua con el Kaiser Squad. En los pasillos de la universidad le acaban de preguntar qué es lo que está escuchando. Él responde David Bowie. La gente que le pregunta le dice, ¿quién es ese? Y él le muestra su cover de pantalla, donde aparece el David Bowie de la primera época, el de la época de Ziggy Stardust.
Sí que sí.
Perfecto. Y empezaron a decir que homosexual, homosexual, no, puto, 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 que otro.
¿Qué pedo?
Pero tremendo marica, pero qué puto, que homosexual, que yo debía ser homosexual y que por qué no iba travestido directamente como él, que era un don Charlie, nadie, güey, que era un fracaso, que su música apestaba. Escúcheme.
No manches. ¿Qué pedo?
Centroamérica es muy violenta.
Sí, güey.
O sea, pero a usted se la tenían jurada. ¿Por qué le fueron tan agresivos?
No puede ser.
O sea, no, bueno, y que sí, no. Que sí. Y que así, que su puta madre. Yo traté de controlarme.
Ajá,
oye, que esto
bien,
es una provocación de parte del gobierno.
Sí.
Bueno, pero todo cambió cuando me empujó hacia la banca.
Chale.
Como diciendo, tú muy putito, muy putito. Gente, a mí me llama la atención.
Universitaria.
Sí, totalmente.
O no, quizás estamos, pasaban por ahí.
No, sí, todos universitarios.
No sé, es que sí.
Estamos hablando de gente a nivel universitario.
Póngale, pero
no
es que estudiaban sean, ingeniería.
No, pues boxeo, no sé. Escúcheme, Kaiser Squall. Yo entiendo.
No, no sé cuál será más violento. ¿Quién es?
No
se me
sé.
Dijo el ingeniero así como algo
sí,
más. Pero no sé.
Sí. No, el ingeniero está en su pedo.
No,
le va
no.
de madre la vida al ingeniero.
Puede ser
no
uno
sé.
De sociales.
Pero uno de sociales, pero
que
de
se
sociales.
Hace, se hace el no violento, pero.
Pero son más violentos con la lengua.
Sí, verdad,
o sea, póngale. Ponerse así, no sé.
¿Qué puede ser?
No sé. Me, totalmente
ajá.
sacado de onda.
Sí que sí.
Impresionante. Yo supongo que esto es económicas.
Económicas.
Claro, la gente de económicas
sí.
es violenta. Es totalmente violenta.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que, nada, si esto pasa en la prepa con chavitos de 12
pues claro.
años, tú dices, bueno, son los chavitos, lo único que quieren es pelear y se andan buscando para medir sus fuerzas. Pero en la universidad esto habla muy mal de esta gente.
Totalmente,
la cuestión es que empezaron así y así, y otras
claro.
ofensas verbales. A mí, no sé, pero
ajá.
a David Bowie.
No, claro.
David
no
Bowie. Bueno, dejé el móvil en la banca, en voz baja, pedí perdón a David, dije,
sí,
David,
sí.
disculpa, yo sé
sí.
que por lo que iba a hacer, y sin mediar palabras, le di 3 putazos y me le arrojé encima.
Ándale, güey.
Cosa que no hubiera posibilidad de reacción. Estaba peleándome por David
sí
Bowie.
Que sí.
Bueno, podrán pensar que exageré, que pelear por un artista que ni está entre nosotros no vale la pena.
Bueno, tampoco
pero,
es tanto
no,
pelear por el artista.
No, ese, bueno,
sí
no,
sí.
claro, es pelear por usted.
Sí, a huevo.
Le digo que si uno no se pelea por un artista
sí que, sí.
que lo representa a uno,
pues claro.
no hay nada por qué pelearse.
Totalmente.
Es preferible que pelearse por un político.
Ah, güey,
es preferible que
mucho
pelearse
más.
Totalmente.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que estaba
político,
ahí.
Político, es un político, sí. está chambeando, que está haciendo su pedo.
Totalmente.
No tiene nada de arte.
Bueno, y la cuestión
sí,
es que.
La política,
sí. Y pelearme por un artista y así, pero no tiene idea. Pero bueno, cómo sufrí esta partida. Y lo peor es que desde el fondo nos la estaba anunciando David Bowie en su trabajo.
Ajá, sí.
Entonces
que sí.
todo eso vino en mi cabeza. Y yo
pues
dije,
claro.
se están metiendo con esto. Yo
sí.
estoy sufriendo. ¿Por qué este artista no está más entre nosotros? A mí me representa reta importante. Y tú vienes con tus mamás reggaetoneras
ajá.
asquerosas, universitarias y a los golpes. Bueno, mira, acá arriba estoy en el cielo. Así empieza la canción.
Sí que sí.
El video premonitorio. No nos habíamos dado cuenta, pero se estaba despidiendo. Salía de un armario, se tumbaba en la cama con sensación de dolor. Una cama de hospital sobre la que se elevaba. Después, desconcierto, miedo y finalmente seré libre. Eso dice. Y volví al armario. Se cierra y se acabó. Se acabó. Pero empezó un mito. Empezó una leyenda. Todos me conocen ahora. Dijo Bowie. Todo esto en una canción que escuchaba en la universidad. Y la canción que horas antes de anunciarse su fallecimiento.
Sí que sí, güey.
O sea, estaba lleno de emociones. La cuestión es que David Bowie dejó muchos mensajes. Dejó huella. Y eso es uno de esos mensajes. Es generoso. Bueno, sé tú mismo, sé rebelde, experimenta con tu vida, vívela sin arrepentirte, sé elegante, sé misterioso, sé inesperado, no estés en tu lugar de confort,
sí que sí.
busca más allá, todos tenemos nuestra historia, ahora esta historia está escrita. Yo descubrí a David Bowie muy tarde, a mis casi 20 años, discutía con mi mejor amigo, que era un seguidor absoluto él y discutía sobre su grandeza. Entonces yo no sabía, pero lo oí con devoción. Supe la verdad, una verdad indiscutible. Fue el hombre que más influyó en la música moderna, un hombre que tenía un ojo de cada color, un hombre que siempre supo que la mayoría no siempre es el sistema, que había que romperlo. Solo así se despertaba, que creía que no hacer ruido puede ensordecer, que aunque el fuego se apague con gasolina, las huellas quedan, que creer no significa ser, que hay que trabajar para uno mismo. Tengo cicatrices que no pueden ser vistas, tengo drama, no puedo ser robado. Mira aquí arriba, estoy en el cielo, dijo. Podrán decirme que soy un fanático de mala leche, pero Bowie realmente cambió mi vida. Construyó una parte importante de lo que hoy soy como persona. Para mí, él no es solo un artista. Él fue, es y seguirá siendo un modelo para mí. Pido disculpas a la persona que le di un putazo por sus palabras, pero tocó esa fibra íntima que no debió tocar. Yo lo lloré cuando partió de este mundo y sigo sintiendo ese vacío. En fin, les quería contar esa parte tan importante de mi vida y que entendamos que a veces no solo nuestra familia cuenta para tenerlos en lo alto. También hay personas que seguramente jamás te conocerán en toda su vida, pero que te han educado y enseñado tantas cosas que los consideras como parte de tu familia. Sin más que agregar y escuchando a mi Starman, se despide desde la calurosa Managua, Nicaragua, su amigo el Kaiser Squall. Le mandamos un abrazo enorme al Kaiser Squall. Pensamos de la misma manera. En este caso, bueno, casi, o sea, con el mismo artista. Puede ser con otro artista.
Totalmente, güey.
Bueno, Bowie, una carrera muy dilatada y ha hecho mucho. Ajá. Y cuando hablamos de la importancia y del poder que tienen los artistas sobre generaciones, hablamos de esto. Qué bueno que es un artista que nos acerca a determinada literatura. Póngale. Que nos muestra determinados caminos, determinados pasillos, que nos motiva.
Sí que sí.
Bueno, en fin, un sinfín de cosas que algunos otros artistas no.
Póngale.
Pero
en el caso de Bowie, siempre estuvo del lado comercial, dando arte.
Sí, sí.
Que es importante, ¿sí? Porque el güey, desde muy joven, sabía que lo único que quería hacer era famoso.
Sí.
Y pertenecer a ese lugar de celebridades.
Sí, sí.
Y sin embargo, buscó siempre dar un poco más de arte que de algo comercial. Y eso también es importante, güey.
Sí, sí, porque si
hay otro lugar más fácil de hacerla,
que digamos, es el del arte puro, selecto para muy pocas personas y mantenerme. O súper comercial. Pero sí, bueno, sí, ahí ya entraría en debate el arte. Pero digo, si eso, no quieres que el arte entre en debate y quieres ser un artista de puta madre, puede estar el artista que trabaja para un pequeño grupúsculo elitista de arte.
Sí, sí.
Combinar eso de lo masivo comercial.
Es lo más difícil.
En fin, pero bueno, el Kaiser Squall, fanático From Hell de David Bowie. Nosotros, gustosos de su obra, podríamos estar horas hablando aquí sin discutir una sola palabra. La cuestión es que lo que quiero que quede claro es que cuando el Kaiser Squall dejó su teléfono y se agarró a los putazos, no se estaba peleando por una sola cosa. Se estaba peleando por todo.
Por todo.
Estaba defendiendo su pinche castillo. Estaba defendiendo su reinado.
Pues claro.
Y en otro orden de cosas, él hablaba de un ojo de cada color de David Bowie.
Y fue por un putazo.
El origen fue una pelea con un amigo, ¿no? Con un amigo, está entre comillas lo del amigo. Uno con un amigo, pelearse a putazos es medio relativo, pero en algún momento surgieron celos o algo así. Y siempre recordaba esa historia de David, de cuando, bueno, con un amigo, un golpe mal dado en el ojo hizo que al final muchas veces dijeron que ese ojo era de vidrio, que ese ojo no era de él, que había perdido el ojo, luego que no, que de un ojo era ciego y la chingada. La cuestión es que mucho forma parte del mito, pero tiene que ver con una pelea en orígenes
también
juveniles. Un abrazo grande para el Kaiser Squall de Managua, Nicaragua. Y a Mara la Loba de Villavoye.
¿Cómo está Mara la Loba?
La mañana transcurría serena.
Perfecto.
Y debía viajar a la capital. Como saben, yo vivo muy lejos del centro de la ciudad.
Muy lejos.
Muy lejos. Mara la Loba se toma 10 colectivos, camiones, 4 buses, 5 trenes y así. Bueno, subo al tren y milagrosamente había un asiento desocupado. Me siento feliz, agradeciendo al universo por ese verdadero milagro.
Totalmente.
A la hora que yo viajo, no hay espacio ni para ir de pie. Bueno, y disponiéndome a disfrutar del viaje cuando mis nalgas ya estaban, disfrutando. Estaban bailando candombe, sí, ya como diciendo, uy, vamos a ir descansaditas todo el viaje. Bueno, cuando en la siguiente estación, una bendición de unos 7, 8 años, ajá, que viajaba con su madre, parado, ajá, junto a mi asiento, comienza a repetir una y otra vez: me duele la panza.
Chale.
Me duele la panza.
Chale, chale.
Oh, mi panza, me duele la panza. Me duele mucho la panza. Lo miro y le pregunta la loba, ¿no?
Sí.
¿Te querés sentar?
Sí, claro,
ya, ya sí la tengo. Sí. Instantáneamente, una vez que sus nalguitas se posaron en el asiento del tren, su dolor desapareció tremendamente.
Ay, de...
Mara la loba.
Chale.
Ahí tendría que haber sí, empezado que... usted. Me duele la panza.
A huevo, totalmente.
Que ojo por ojo, por diente por diente.
Un ratito cada uno.
Sí. Bueno, mi primera buena acción del día, pensé, dije, le estoy dando el asiento, sí, no le di demasiada importancia y continué mi camino. Pero si creen que esta historia termina aquí, se equivocan, porque esta historia continuará.
Ayuda a tu mundo.
Deja tu huella, ayuda como quieras.
En lo que más te importa.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos.
Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
Buenos Aires, Argentina, Mara la Loba.
Sí.
Le dio el asiento al niño y dijo, bueno, ya está, viajé como el orto, pero bueno, cumplí con mis obligaciones. Durante el día, al finalizar el día laboral, bueno, bastante cansada, por cierto, llegué a la estación de ferrocarril. Subí en el tren, que salía segundo, ya que el primero estaba demasiado lleno. Salía gente por las ventanas y así. Y yo quería viajar sentada. Entonces dije, bueno, no importa, 5 minutos, 10, 20, 2 horas, lo que haya que esperar, pero yo no quiero importa, el largo viaje a solo sentada. Faltando 5 minutos para que el tren salga a la formación de la estación, y habiendo pasado una media hora en que me encontraba yo en el vagón, oigo la petición tan temida.
No manches.
Yo ya estaba sentadita, acomodada con mi celular, escuchando en caso esto, lo otro, haciéndome, y escucho: ¡un asiento, por favor!
¡Duérmase! ¡Duérmase!
¡Por favor!
¡Duérmase inmediatamente!
Pero Mara la Loba,
desmáyese.
Son las acciones instantáneas que uno debe saber para sobrevivir en las grandes urbes.
Totalmente. Ese y con ronquidos y todo.
Totalmente. Ese es el desmayo absoluto.
Y si la despiertan, vomítele.
Sí, si la despiertan, enójese.
Estoy totalmente descompuesta.
Totalmente.
¿Qué pasa?
Claro, está desmayada.
¿Ya vino el doctor?
Sí. Doctor. Bueno, y empezó: un asiento, por favor, un asiento. Nadie en todo el tren se inmutó. Nadie. Pero bueno, yo no soy de ese tipo de personas por la que me levanté y di un lugar a una madre con su pequeña bendición en brazos.
Puta madre.
Fantástico.
Puta madre.
Bueno, entonces nadie, todos hacen caso omiso, pero la Mara la Loba, preocupada con la comunidad. ¿Y por qué? Sí, bueno, el siguiente tren arrancaba en 20 minutos más tarde.
Claro,
sí, ya eran casi las 10 de la noche.
Chale,
yo,
¿no?,
dije, a lo mejor me paso la vida aquí, ¿no? Pero bueno, igual estaba muy cansada. Solo pensaba en sentarme y llegar a mi hogar, dulce hogar. Cambio de andén y espero a que arranque, ubicada en el último vagón, bien lejos. Había que pasar por todo el andén para llegar ahí y romperme los huevos. Pero bueno, sentadita, ya a punto de arrancar este tren, siento que alguien me toca el hombro derecho. Miré y se trataba de una señora que me dice: ¿le puedes dar el asiento a la chica?
No,
¿a
no,
qué chica?
Bueno.
¡La concha de tu madre!
¡A huevo! Se da cuenta.
Yo ya estaba sacada. Sí, pero a uno lo llevan.
Totalmente.
Lo orían a la orilla.
Totalmente.
Porque yo no estaba violenta ni un carajo.
No, para nada.
Y yo, pero de pronto me vi diciendo: ¡vieja de mierda! ¡La chica me lo mato por la concha! ¡Anda la puta que te parió!
Es lógico.
Parecía el tapicero de Morón colgado del paraavalancha. Hecho una fiera, una loba, totalmente. Bueno, la cuestión es que observé a unos metros de distancia, venía una chica no vidente. Y yo dije, la no vidente, tenemos la de la bendición, la embarazada, la no vidente, la esto, lo otro. Bueno, claro que le di el asiento.
Ay,
y ahí no me... Pero no sé por qué me eligieron a mí. Había 758.000 personas.
Que estaban todas durmiendo.
Pero me ven cara como... Todos hicieron lo dormido automáticamente y dice, le voy a pedir a la que está despierta.
Póngale.
Bueno,
ahí inmediatamente usted tiene que responder.
Claro, sí, tipo, no sé.
Así, una cosa que...
Una cosa que no... Pero bueno, sí. Mientras me preguntaba, yo, ¿por qué a mí? O sea, lo mismo que se están preguntando ustedes, me lo pregunté yo. ¿Por qué había tantas personas sentadas y me lo piden a mí? Porque, bueno, yo resignada...
Sí, yo se lo hubiese preguntado.
Es que me lo sigo... a la señora, ¿no?
¿Por qué a mí?
Sí, y no se me ocurrió en el momento. Ajá. Dije, bueno, tendré cara de la buena samaritana, qué sé yo, sepa la madre. Bueno, ya resignada, seguí el viaje totalmente parada.
Sí,
los chamorros me latían, las piernas cansadas. Valió madres, bueno, apretada, casi compactada, podría decirles. Bueno, ya saben, desintegrados, si necesitan un asiento en el transporte público, sea cual sea, de cualquier lugar del mundo, a mí no me lo piden. Pero les pido por favor, que me ven un cartel que dice esta vieja cede el asiento. Póngale. Déjeme tranquila. Bueno, perdón
vital,
si me extendí.
Muy vital.
Sí, se la ve que puede ser. Parar a todas partes. Sí, ponga cara de cansada.
Exacto.
Usted dice, estoy muy cansada, pero su cara no refleja el cansancio de esas 24 horas laborales. Ajá. Un beso grande para Mara la Loba de Villa Voz, que nos ha cedido el asiento y se lo agradecemos tremendamente.
Muchas gracias.
Un beso candombero, dice Mara la Loba. Damas y caballeros, llega el Edix desde Zapopan, Jalisco, México.
¿Cómo está, Edixon?
Un abrazo grande al Edixon.
Sí.
Traigo una anécdota flash.
¿Una anécdota flash?
Sí, una
así
anécdota
de
flash. Superhéroe. Sí, no, ayer platicaba. En realidad no hay ningún superhéroe en esta historia. Pero ayer platicábamos entre mi jefe y un amigo de la oficina sobre cómo en las ciudades, en comparación a décadas atrás, es más fácil encontrar algunos alimentos.
Ajá.
Ven las temáticas que se realizan entre godines. Mi amigo decía que antes su papá tenía una nevera donde ponía la carne que le traían sus familiares de Gringolandia.
Ajá.
Y la guardaban para reunir especiales.
Ah,
el que tiene la nevera grande y le traían ahí media vaca y de y la ponían y bueno, entonces la conversación fue más o menos así. El amigo decía, cuando había reuniones mi papá sacaba la carne de la nevera y la cocinaba y sabía, y el jefe intervino ahí.
Ajá.
Y dijo, ¡de tetas! Y yo dije, ¡no mames! Y mi amigo decía, sí, sabía deliciosa. Y yo me quedé entre mareado y a la verga. ¿De qué se está tratando esto? Hay un desintegrado oculto aquí, ¿cómo puede ser? El jefe dice, sí, en aquel entonces se traía de Texas. Mi familia hacía lo mismo. No mames, güey. Por un momento yo creí...
de Texas.
Sí, yo malinterpreté. No, sí, fue algo que escuché así al pasar. Pero bueno, por un momento yo creí que mi jefe era desintegrado. O un grosero de nacimiento.
Grosero,
o los dos. Pero bueno, resulta que no. Simplemente estoy algo sordo.
Sí,
tenía como una
Texas.
Cosa en la oreja. Sí,
ajá.
Sí. Traían la carne de Texas,
chale, ¿no?
Para cocinarla y le decía, no, al que tiene ahí una nevera grande,
pues
en
claro.
Saltillo, es el tío Juan.
Y todos allá.
Y todos allá, inclusive esperando a lo mejor.
Frigorífico.
Una especie de frigorífico del otro lado de la frontera.
A huevo.
Sepa la madre por conveniencias de precio
pues
y demás.
Claro,
por ejemplo, bueno, para las navidades.
Ajá.
Y ahí se. Pero bueno, la cuestión es que no viene al caso. El pedo es que yo escuché de Texas. Y era de Texas. En fin, bueno, nave, así las cosas.
Póngale.
Yo me despido. Un saludo para Ricarda.
Ajá.
Y Marina.
Ah, un saludo,
de
claro que
Texas.
Sí.
Están de Texas. Están de tetas. Sí, ellas están totalmente de tetas.
Sí.
Bueno, y los hámster también. A ver si leyendo que las van a saludar omiten comerse otro correo de mi larga lista. No sé qué.
No,
usted
este
sabe que víctima de
los
hámsters. Totalmente. Damas y caballeros, llega la señorita Cometa.
Señorita Cometa, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo está, señorita Cometa? Está con campanita. Señorita Cometa, tijerita con campanita. Usted se queda con nosotros en la nave. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Brindamos. Brindamos por el subsuelo, por Hamtaro, por el cirujano clandestino, por Heidi, por el Calibro, por el Capitán Blanco, por el Nator, por el Mochilio, por el Muchachito del Demonio. Por Ale Mentiras, por el Chester Odioso de Salt Lake City, por el J. Paulo, por la doctora Dentinosita, por la doctora Belén de
por
Puebla,
por Whiskey.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nada, sus monitores, por lejos, por lo menos se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso Catalina Perdida.
Linda Cata, ay, un beso enorme.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega beso totote.
Hola, yo soy Morochita Peruana.
Hola, soy Mari de León, Guanajuato.
Les saluda Nice de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Desde León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, les saluda Paido.
Hola, soy Canal. Un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que...
¡La resistencia existe, cabrones!
¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.